Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos de la Red Hispana? Tenemos en esta ocasión a un invitado especial a nuestro programa. Estoy hablando nada más y nada menos que de Arturo Vizcarra, de la organización SOA Watch, School of the Americas Watch, que nos viene a hablar de un evento importante, un evento que se llama Convergencia Fronteriza, del 7 al 10 de octubre en Arizona. Bienvenido, Arturo, al programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenerme en el programa.
Antes que nada, Arturo, para aquellas personas que no conocen, platícanos, ¿qué es SOA Watch?
SOA Watch es conocido por sus por las letras en inglés, que es School of the Americas Watch. Entonces, a veces hacemos la traducción, es el observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas es un instituto militar donde Estados Unidos entrena a soldados y policías de Latinoamérica. Y desafortunadamente, durante su historia, muchas de las personas que han graduado han después hecho golpes de Estado, dictaduras, violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas. Es como una historia muy oscura. También se entrenaba en tortura anteriormente, entonces ha sido un movimiento por ya más de 25 años que de una demanda de cerrar la escuela y cambiar la política extranjera de Estados Unidos hacia Latinoamérica.
Arturo, y en esta ocasión, ¿a qué se debe que tu organización SOA Watch esté realizando este evento en la frontera entre Arizona y México?
Bueno, es un gran evento para nosotros porque es la primera vez. Como estaba explicando, tradicionalmente el enfoque ha sido específicamente en la Escuela de las Américas, que se encuentra en Fort Benning, en Georgia, en el estado de Georgia. Eso fue después de que la escuela fue expulsada de Panamá en 84. Pero entonces, esta primera vez que estamos haciendo una movilización grande, con protesta, con arte, con talleres, con muchos tipos de eventos, en otro sitio además de Georgia. Entonces vamos a la frontera para también decir que estamos diciendo que no solamente la escuela es un símbolo de esa militarización, pero que también ese mismo muro que existe ahí en la frontera es un símbolo de esas divisiones y la militarización y el racismo que tenemos que luchar y combatir y tener una relación de respeto mutuo con Latinoamérica que incluye nuestras familias, ¿verdad? Incluye tantas familias de tantas personas que viven en Estados Unidos.
Precisamente, Arturo, en estos momentos estamos ya al 5 para las 12 de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y a lo largo de los últimos meses de la campaña, el tema de la frontera, específicamente de la frontera con México, ha tomado una dimensión muy especial por estas muy polémicas propuestas del candidato presidencial republicano Donald Trump de crear este muro a lo largo de toda la frontera con México, de crear esta fuerza de deportación, de duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza. ¿Qué opinan ustedes como organización independiente de estas propuestas de Donald Trump, especialmente esta idea muy controvertida, insisto, de construir un muro en la frontera con México?
Sí, bueno, se tuviera que decir que ya hay un muro, allá existe ese muro que, verdad, fue más que todo construido durante la época de Bill Clinton, cuando era el presidente. No que estamos muy de acuerdo necesariamente tampoco con los demócratas en este asunto, pero no se puede escapar de decirlo como usted lo plantea, de que este muro ha sido y el odio que ha dirigido Donald Trump hacia los migrantes y los mexicanos en particular, pero también los migrantes, ha sido una cosa espantosa y estamos ahí para decir que no se necesita más muros, que digamos, nuestra consigna en este evento es necesitamos puentes, no muros. Necesitamos puentes con nuestros vecinos, que no es no se tiene que tratar ese asunto como si fuera algo de seguridad nacional. Nogales, donde vamos a estar en Tucson, pero un espacio de personas de color para que puedan llegar las personas sin documentos ahí, pero también vamos a estar en Nogales. Y Nogales, en verdad, es una ciudad al lado de Arizona y una ciudad al lado de México. Ahora ya está dividida por este muro, y para dividir y construir hasta más grandes muros es solo lo que hace, también perjudica la vida de las personas que viven ahí y en la zona fronteriza.
En efecto, tienes razón, esta idea de los muros, como las operaciones fronterizas fueron inauguradas en la era de Bill Clinton, que muchos expertos coinciden, rompieron con la circularidad del fenómeno migratorio, pusieron tantas rejas, tantas bardas, barreras vehiculares, que los migrantes, en lugar de ir y venir como hacían en la temporada de las cosechas, pues mejor se vinieron a Estados Unidos y trajeron a sus familias. Por eso no hay mucha sorpresa que se haya catapultado el número de indocumentados en este país de los 4 millones que había en el 86 en la amnistía de Ronald Reagan a más de 12 millones. Ahorita está bajando, andamos en 11.3 millones, pero en efecto fue ahí. La diferencia, me atrevería a sugerir, es que Donald Trump quiere que sea en toda la frontera, incluido en la frontera con Arizona, donde los expertos coinciden, un muro, pues realmente no funcionaría de mucho. Ahora, Eloy, entiendo que la protesta inicia en el Eloy Detention Center, el centro de detención Eloy, que sabemos que todos estos de detención migratoria pues han sido objeto también de mucha polémica, porque ha habido críticas, ha habido informes que muestran que los inmigrantes que están enfermos, por ejemplo, no son atendidos adecuadamente, ha habido muertes de personas, ha habido aparentes casos de discriminación contra personas homosexuales o de la comunidad LGBT. ¿Por qué decidieron hacerlo especialmente o simbólicamente frente a este centro de detención migratoria?
Sí, bueno, por todas esas razones que acabas de plantear, todas esas razones. También otra razón, porque hay un par de centros de detención en esa zona. También está el de Florence, que también es otro centro de detención horrible. Bueno, todos lo son, pero que con muchos abusos, muy conocido. No es mucho más lejos tampoco. Pero escogimos específicamente también a ese de Eloy porque es uno privado que es manejado por la empresa CCA, Corrections Corporation of America. Entonces ellos también, esa empresa también es lo que manejan otra centro de detención que nosotros hemos protestado en Georgia, hemos también protestado en su base en Nashville, Tennessee, y hay mucha gente que verdad queremos obviamente atacar, confrontar esa idea de la detención migratoria, pero especialmente la migración migratoria privada, porque demuestra ahí la corrupción y lo podrido que es este sistema de detención y deportación.
Se nos acaba el tiempo, mi querido Arturo, pero te quiero dejar una última pregunta, y de hecho la propia Hillary Clinton habló del tema de las prisiones privadas, dice que es un sinsentido, ¿verdad?, que hay un incentivo económico para meter a los jóvenes estadounidenses a la cárcel. Pero ¿cuál es el mensaje en pocos segundos? ¿Cuál es el mensaje que quieren dejar ustedes en la conciencia del público americano con esta movilización del 7 al 10 de octubre en Arizona?
Bueno, en estas elecciones desafortunadamente estamos en una situación otra vez así, que obviamente tenemos un hombre que es abiertamente racista, anti-inmigrante en Donald Trump, pero también tenemos a una persona que ha apoyado esas políticas que nos ha llevado a donde estamos ahorita, con la criminalización de los migrantes, con la deportación, con también ella involucrada con, por ejemplo, en causar la crisis en Honduras que ha causado tanta gente que huirse con el golpe de Estado en 2009. Entonces lo que queremos ver es que lo que necesitamos es organizarnos y unirnos nosotros entre personas, no ver las soluciones que van a ser los políticos que nos dan las soluciones. Nosotros tenemos que demandar, no importa quién sea, que vean políticas que son pro derechos humanos, pro familia, pro valores, y que estamos en Latinoamérica, es parte de, son nuestros vecinos y nuestras familias, y no debemos de tener miedo de decir eso y demandar nuestro respeto debido.
Perfecto, bueno, Arturo Vizcarra de la organización SOA Watch, School of the Americas Watch, te agradecemos mucho sobre este evento que nos informes que va a tener lugar del 7 al 10 de octubre en Arizona. Muchas gracias, Arturo.
Muchas gracias.
Fuente de salud.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todos lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida.
Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratis a los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Camino al éxito.
Su amiga Nati Natasha. Estoy aquí deseándoles alegría, paz y armonía. Tu familia merece ser feliz pasando las Navidades en tu compañía. Evita la tristeza que les proporcionarías a los tuyos si eres arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, ya que la policía no lo pensará dos veces. De día y de noche están cuidando las calles. Tienen una misión, y es la de proteger y prevenir accidentes que causarían tu muerte y las de los demás. Asegúrate de respetar tu vida, la de los tuyos y la ley. Por eso, si vas a conducir, no tomes. Y si vas a tomar, no conduzcas. Mejor pasa la llave. Pásala bien, pero no te metas en problemas. Te costará tu libertad. Un consejo de tu amiga Nati Natasha.
Mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, esta estación y la red hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Yo trabajo en una comisión nacional, es una comisión de abogados éticos y revisamos errores de otros abogados. Ahora, se encuentra con un abogado que lo ha engañado, que no le ha ayudado. Cada estado que da licencia a abogados tiene una barra de abogados que se pone encargado de asegurar que los abogados trabajan en una forma ética. Y no ponga la confianza en las promesas de abogados. Un buen abogado no le va a prometer el mundo. Le va a explicar la ley, cómo se puede hacer, si es que se puede hacer algo, y luego avanzar su caso de esa manera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, y mandamos un mensaje muy solidario a todos nuestros amigos en el sur de la Florida por el trágico desenlace que ha dejado a lo largo del Caribe el huracán Matías. Sabemos que por lo menos más de 100 personas han fallecido, especialmente en la isla de Haití. También golpeó a Cuba. En este momento se encuentra golpeando el sur de la Florida. Sabemos que hay grandes preparativos. El gobernador Rick Scott ordenó la evacuación de más de 1.5 millones de personas y el presidente Barack Obama desplegó ayuda, equipos de rescate y abastos antes incluso que golpeara la tormenta. Se está recomendando que todas las personas que tengan una orden de evacuación salgan de sus hogares, por favor. El gobernador lo dijo muy claramente, este huracán mata. Ya estamos hablando en este momento de un huracán categoría 4, sumamente peligroso, lo dice el Centro Nacional de Huracanes. Así que nuestra solidaridad y también por nuestro apoyo a todas las gentes allá en el sur de la Florida, y más adelante probablemente seguirá golpeando la costa este de los Estados Unidos. Y con esta noticia trágica empezamos. Le doy un buen saludo y un abrazo a mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Silverio, ¿cómo estás?
José López Zamorano, gracias, qué gran placer estar contigo acá, transmitiendo hoy a través de Bienvenidos a América a todos nuestros amigos a través de los Estados Unidos.
Absolutamente, y tenemos poco tiempo porque ya se nos está acabando el bloque, mi querido Silverio, pero vamos a ir con las llamadas, ya tenemos varias. Les recordamos que el número para participar es el 1-800-CIUDADANO. Muy importante, 1-800-248-3232. Y recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Sumamente importante que también lo anote porque se retransmite a lo largo de varios días en diferentes horarios. Y nos vamos con la llamada de nuestro amigo Pablo, a quien le damos las gracias por la paciencia. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros desde el estado de Delaware. Adelante, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Mi pregunta es, sé que ahora ha salido la lotería de visas, está cabalmente en acción, y países que no estaban, están ahora. Hay mucho interés en mi comunidad, pero ha salido un anuncio en uno de los canales de televisión que me sorprendió, que es los indocumentados pueden aplicar dentro de los Estados Unidos. Esta pregunta.
Bueno, Pablo, gracias por su sintonía. Pues sí, pueden aplicar en todas partes del mundo. Lo que pasa es que van a estar sujetos al castigo de los 10 años si han estado indocumentados por más de un año. Entonces tienen que pensar en qué forma van a sobrepasar ese impedimento legal para pedir el perdón. De modo que es correcto. Gracias, Pablo, por su sintonía.
Bueno, y hay que recordar, Silverio, que esta lotería de las visas no es aplicable a todas las nacionalidades y especialmente excluye a mis hermanos mexicanos. Mira, no solamente tenemos los plazos de espera más largos, sino también en este caso no estamos incluidos en esta lotería de visas. Vamos ahora con nuestro amigo Mario, que nos llama desde Hartford, Connecticut, y a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Adelante, Mario, ¿cuál es tu pregunta?
Gracias, amigo José, por ese bonito programa que tiene para nuestros hermanos hispanos que tomas.
Gracias, Mario.
Mi pregunta es, para el abogado, mi esposa es ciudadana americana y tengo un hijo que tiene 20 años y ya le mandamos todos los documentos, le está pidiendo. Ya aprobaron allá, solamente estamos esperando, que en 10 días le iban a mandar el pasaporte. So, lo mandan ahí, no sé si manda ya la visa para poder entrar para acá o no.
Perdóneme, Mario, no le entiendo muy bien la pregunta. Su esposa es ciudadana americana. ¿A su correcto. Hijo lo peticionó su esposa?
Ya.
Ah, ok. ¿Y es hijo de ella también o es hijastro?
No es hijo de ella. Sería su madrastra.
Él es hijastro, ok.
Ya.
Entonces tiene 20 años, va a cumplir 21. Ok. ¿Y de dónde es su hijo?
Ecuatoriano.
Ecuador. Bueno, saludos a los amigos del Ecuador y a todos los amigos que nos escuchan allá en Hartford, Connecticut. Bueno, pues, si ya tiene todo el proceso y solamente le falta la entrevista consular, me imagino que ya también sometió la declaración de sostenimiento o affidavit of support, que le dicen en inglés, el formulario I-864, demostrando que él no va a ser carga pública para los Estados Unidos. Y si todo está dentro de ese orden y con el examen médico, pues no tendría problema en que le den la cita pronto a su hijo, que es el hijastro peticionado por su esposa, es el hijastro de su esposa y que perfectamente lo puede hacer. ¿Qué pregunta tiene? ¿Cuál es la pregunta, Mario?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque me dice que tengo que pagar $163. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué requisito tengo que hacer o cómo lo hago? Porque él ya tiene toda la entrevista, todo lo hicieron ya. Solamente estamos esperando que...
Entonces no hay problema. Tiene que hacer un perfil, entrar a la página del Departamento de Estado y usted puede accesarlo a través del Servicio Nacional de Visas y al entrar con el número de registro, tiene un número, empieza con letras y luego se sigue por números, y también tiene que entrar el número del recibo de pago. Cuando haga eso, forma el perfil, hace el pago, tiene que hacer el pago para que se pueda procesar la visa de residente. Sin eso, no puede su hijo entrar a Estados Unidos. Pero hágalo, siga los pasos a través de la página web del Departamento de Estado. Ok, Mario, mucha suerte y gracias por su sintonía.
Mucha suerte, Mario. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan allá en Connecticut. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Verónica, que nos llama desde El Paso, Texas. Bienvenida, Verónica. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Buenos días, abogado. Mire, yo soy Verónica, la que le hablaba de las cruces. Ya arreglé mis papeles, más que mi residencia. Me la dieron por 2 años, se vence en el 2018.
Esa es la primera Verónica, pregunta. Gracias por su sintonía. Usted se muda de residencia, pero sigue siguiéndonos continuamente a través de Bienvenidos a América y ahora se encuentra en El Paso, Texas.
Muy bien, eso es mucha lealtad. Muchas gracias, Verónica. Comercial.
Bueno, mire, le tengo otra pregunta. Ahora se trata de mi hija. Mi hija está, pues no, nomás no está casada, nomás se juntó con su novio. Entonces, al novio de mi hija lo detuvieron en el puente, creo que por drogas. El novio de mi hija traía a mi nieta conmigo. Entonces lo detuvieron porque alguien lo delató y ahorita está en la cárcel él. Entonces, mi hija tampoco puede cruzar para acá. ¿Se acuerda que le comenté? No sé si se acuerda. Ninguno de los dos. Mi hija quiere que haga una carta notariada para cederme los derechos que yo como su abuela de la niña pueda cruzar a la niña para acá conmigo para que se la cuide mientras que ella trabaja. Pero como el novio de mi hija está en la cárcel, yo quiero saber si puedo hacer eso y que no me perjudique a mí porque mi residencia es permanente, o sea, se vence en 2 años. Entonces yo quiero saber eso.
Bueno, Verónica, cuénteme una cosa. ¿Dónde está su nieta?
En Ciudad Juárez.
Oh, está todavía fuera de Estados Unidos. Eso es un problema porque si estuviera dentro de Estados Unidos podría hacer una petición a la corte declarando a la niña abandonada por su hija y por el papá. Pero si está en Ciudad Juárez, es en México, entonces no puede hacer eso. Tiene que hacer el trámite a través de una corte allá en México y tiene que obtener los servicios de un abogado mexicano que entienda la ley de adopción, que pueda usted entonces adoptar a su nieta. ¿Qué edad tiene la niña?
La niña tiene 2 años y medio, pero el papá de la niña está en la cárcel, pero él no están casados mi hija y él, pero la niña tiene el apellido de él. Entonces, como él ahorita está en la cárcel y mi hija quiere que yo me traiga a la niña para que se la cuide porque para que ella trabaje, pero yo no quiero que me perjudique a mí traerme a mi nieta porque apenas tengo 2 meses con mi residencia. Y
No debe de traer la niña en forma ilegal. Ok, Verónica, recuerden, amigos, no se puede ayudar a nadie a entrar ilegalmente al país, aunque sea su nieto, su hijo, su esposo, porque es una violación a la ley de inmigración. De modo que tiene que pedir una adopción o un transferimiento de custodia legal.
Muy bien, Silverio, se nos acaba el tiempo en este bloque. Si gustas expandir algo, regresamos después de estos breves mensajes. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Recuerden, 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232.
Fuente de salud.
todos lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad.
Detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Esta es la historia de Luis Cruz y cómo la naturaleza cambió su vida.
Yo era un niño problemático en la escuela y no me gustaba nada, no me quería hacer nada. Poquito a poquito me dijeron, ayúdanos con las plantas.
Dos de sus maestros hispanos le inculcaron el amor por la naturaleza, lo llevaron a los bosques nacionales y echaron a volar su imaginación.
Ellos me cambiaron la vida. Ahora veo las plantas muy diferentes y veo la tierra, cosas que hay alrededor mío, las aprecio más.
Luis es ahora un joven modelo y un instructor que comparte con niños y adultos su amor por las mariposas, las abejas y otros polinizadores. Tú también puedes abrir las puertas a la imaginación. Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratuito a la aventura de los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Escucha al doctor Elmer Huerta.
Prevención significa adelantarse a los hechos para que una enfermedad mala no nos sorprenda y nos trunque la vida en este país.
Lo que es el ejercicio, si no dejamos de fumar, si es que no controlamos el sueño, el estrés, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
En materia de salud, lo más importante es la prevención y la detección temprana. La nueva ley de salud asequible cubre esos servicios y a partir del próximo año, muchos más. Si tienes cobertura, úsala. Y si no la tienes, consulta www.cuidadodesalud.gov.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego, mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América. Recuerden que ese programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Nos pueden llamar en vivo con el abogado Silverio Coy al 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Y le voy a pedir a mi amigo Silverio que por favor comparta con nosotros su número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Nuestro teléfono es 703-998-8507, 703-998-8507. Nuestro correo electrónico es coiley.usa@live.com. Y también quiero anunciarles que me pueden buscar por Facebook. Estamos lanzando nuestra nueva página virtual a través de Facebook y en 2 semanas estará ya en el aire. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a la llamada de nuestra amiga María de Portland, a quien le damos también las gracias por su paciencia. Ha estado unos buenos minutos aquí esperando, pero quiero un comentario muy breve, Silverio, si me lo permites. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia, como tú sabes, decidió no reconsiderar la legalidad, la constitucionalidad de 2 acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama. La ampliación de DACA, el programa para llegados en la infancia, y su versión para adultos, DAPA. ¿Qué pasa ahí, Silverio? ¿Ya se acabó entonces el litigio o esto regresa a los tribunales? Danos una explicación breve, por favor, antes de tomar la llamada de nuestra amiga María.
Claro que sí, José. Lo que pasó en la Corte Suprema de los Estados Unidos acá en Washington, D.C., es que ellos decidieron no considerar de nuevo el caso de la acción ejecutiva propuesta por el presidente Barack Obama en el año 2014, si ustedes recuerdan, y que extendía beneficios a ciertas personas, casi incluyendo 4 millones o más de personas en los Estados Unidos. Eso quiere decir que se puso en espera hasta el próximo término de la Corte Suprema. Si existe esa posibilidad en el próximo año, será con un nuevo juez de la Corte Suprema que, recuerden, Antonin Scalia falleció y hay una vacancia. Esa vacancia no ha sido llenada. Hay una propuesta del presidente Barack Obama para que se llene. Sin embargo, el Congreso no ha decidido considerar, el Senado no ha considerado todavía a esa persona que el presidente propuso.
Así es, bueno, pues muy bien dicho. Lo que debe de quedar en claro a nuestros amigos y amigas es que esto no quiere decir que la ampliación de DACA y la versión de DAPA, que en conjunto beneficiarían a más de 4 millones de indocumentados, ya están perdidos. No, esto no. Simplemente significa que regresan a las cortes inferiores donde estaba siendo discutida la demanda de 26 estados, que son en Texas y en la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans. Una vez que estas dos instancias analicen el caso en sus méritos, en los méritos de las quejas, una vez que eso ocurra, si este caso resultara ganador para los demandantes, nuevamente el presidente Barack Obama, o quien en ese momento sea presidente de Estados Unidos, si es que es alguien que apoye estos programas, podría volverlo a llevar a la Suprema Corte de Justicia. Hablamos con varios activistas, evidentemente el contraste es muy claro. Si gana el candidato republicano Donald Trump, nadie espera que estos programas sobrevivan. Si gana la candidata Hillary Clinton, ha dicho que ella no solamente los mantendría, sino que los fortalecería. Así que hay 2 contrastes ahí muy interesantes, pero los programas no están muertos y ese es el mensaje para nuestra comunidad. Y ahora vamos con nuestra amiga María a Portland, Oregon. Adelante, María, gracias por la espera. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días.
Buenos días, María. Bienvenida a Bienvenidos a América.
Muchas gracias. Mire, mi esposo pidió a mis hijos cuando eran menores de edad, solo que una hija mía se casó. Y en el 99, los pidió en el 95, en el 99 se casó. Una abogada nos dice que posiblemente ella va a ir a arreglar a Juárez.
Okay, ¿cuál es su pregunta?
Si es verdad, porque sabíamos que estaban protegidos por la 245i que todavía existía. Pero
bueno,
no sé qué.
Bueno, María, gracias por su sintonía allá en Portland, Oregon. Este consejo es un consejo general, genérico, para el caso de la niña que se casó y que ya estaba protegida bajo la 245i. Cuando dice que su esposo la peticionó, ¿hizo una petición directa o era a través suyo?
No, directa, familiar, la I-130.
La I-130 y está aprobada.
Sí, he probado, la probó, porque eran menores de edad, la probaron, solamente que como ya cumplieron la mayoría de edad y luego pues unos se casaron.
Sí, entonces, ¿y de qué país es su hija?
De México.
De México. Bueno, pues en este momento se están procesando los casos para hijos de ciudadanos americanos y en este caso su hija califica como una hija de su esposo bajo la ley de inmigración. Entonces, todavía se está procesando en noviembre del 94. Como ella fue peticionada en el 95, está próxima a acercarse a que la fecha de prioridad fructifique y entonces ella pueda pedir su visa de residente. Pero sí, si la persona acumula tiempo indocumentado en los Estados Unidos por más de un año, obviamente que después de los 18 años tiene que pedir un perdón. Si está protegida bajo la sección 245, en este caso como cambió de categoría, ese es un problema que hay que considerar porque cambió de categoría, canceló la parte de petición como hija menor de edad soltera. Como cambió de categoría, mi recomendación, María, es que lleve el caso a un abogado migratorio allá en Portland, Oregon, para que pueda descifrar y darle un consejo correcto. Hay que ver los documentos para ver si se puede salvar y no tiene que salir del país. Gracias, María, por su sintonía.
Gracias, María. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan allá en el estado de Oregon. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Ana, aquí muy cerca de Washington, en el estado de Delaware. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Ana, perdón, ¿cómo estás? ¿Todavía no sienten los vientos del huracán Matthew por allá?
Está muy rico el clima por acá.
Ah, qué bueno, qué bueno. Ojalá todo salga muy bien, Ana. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Ok, yo tengo dos preguntas con referencia a mi caso. Yo obtuve permiso para trabajar hace unos 8 o 10 años y la tercera vez al tratar de renovarlo, Migración me envía una carta diciendo que yo aparezco como africana en la aplicación, pero yo soy venezolana. Obviamente en mi pasaporte aparezco como venezolana. Mi hijo mayor está aplicando para la ciudadanía, está en espera de la entrevista, una o dos semanas máximo. Aparte de eso, yo tuve dos atracos a mano armada hace unos años y yo nunca hice nada con respecto a eso. ¿Me ayuda en el caso los atracos para pedir mis papeles en este momento? ¿O necesito abogado? Esa es la otra pregunta.
Bueno, Ana, gracias por su sintonía allá en el bello estado de Delaware, cerca acá de Washington, D.C. Bueno, el error del Servicio de Inmigración y Ciudadanía en clasificarla como africana, me parece que es un error que deberían de haber apelado. Porque si usted es venezolana, ¿cómo obtuvo usted el permiso para trabajar? ¿En base a qué?
Exacto.
¿En base a qué obtuvo permiso para trabajar, Ana?
Yo hice una petición a través de un abogado. Yo puse en
campo. No importa el abogado. Dígame la petición familiar o de trabajo. ¿De qué se trataba la petición?
Yo solo fui a un abogado y pregunté si podía aplicar para un permiso de trabajo. Él se encargó de hacer todo. Yo pagué $5,000 y me enviaron mi permiso para trabajar por 2 años. Al tercer año, cuando lo quise renovar, Migración me envía la carta diciendo que no aplico más porque aparezco...
¿Pero usted se casó con un ciudadano americano o pidió asilo político? ¿Qué fue lo que pidió?
Nada. Yo le digo que yo solo fui a un abogado y eso fue lo que él hizo.
No. Bueno, Ana, gracias por su sintonía, pero discúlpeme. Bajo la ley de inmigración no basta ir a un abogado. Tiene usted que saber bajo qué categoría está pidiendo el permiso de trabajo. Por ejemplo, puede ser a través de un ajuste de estatus, asilo político o cualquier otro tipo de categoría, pero no puede decir que porque fui a un abogado es suficiente. Eso no es base bajo la ley de inmigración. Tiene que averiguar exactamente lo que usted y su abogado pidieron. Segundo, si su hijo va a ser ciudadano americano, la puede pedir. Usted entró con visa a los Estados Unidos.
Silverio, ya no se nos acabó el tiempo. Vamos a pedirle a Ana que se mantenga en la línea, por favor. Ana, no se mueva. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí a Bienvenidos a América, 1-800-248-3232.
Fuente de Salud.
Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Planeta Azul.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida. Si estás en cuarto grado, puedes obtener un pase gratis a los bosques nacionales y otras tierras públicas. Visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Mensaje de esta estación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Camino al éxito.
Cosas, ¿te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacen falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Gracias, amigos. Ya estamos de regreso aquí. Seguimos en Bienvenidos a América, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le doy, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Silverio, ¿tienes algún comentario adicional sobre el caso de nuestra amiga Ana de Delaware?
Sí, claro. Es muy importante saber cómo entró ella a los Estados Unidos, si Ana entró inspeccionada o no.
Yo entré con visa.
Muy bien. Entonces, Ana, cuando su hijo se haga ciudadano americano, ya mayor de 21 años, usted puede pedir un ajuste de estatus. Ahora, como víctima de asalto, tiene que demostrar que usted califica bajo la sección de la visa U para pedir una visa de residente, pero solamente hay 10,000 visas al año y hay muchas personas pidiendo ese tipo de visa. De modo que en ese sentido le recomiendo que, como usted no se imagina ni sabe lo que su abogado hizo por usted, que pida copia de su récord migratorio con el formulario G639, porque no me gustaría que encontrara sorpresas en el camino si es que sometió algo equivocado. Muchas gracias, Ana, por su sintonía en Delaware.
Gracias, Ana. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá por el estado de Delaware. Ojalá les vaya bien con el paso de este Matthew por esa costa. Ahora vamos para San Francisco, California, con nuestro amigo Salvador. Adelante, Salvador. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días allá en la costa oeste de los Estados Unidos.
Sí, buenos días. Nomás tenía una pregunta para el abogado. A mi esposa es residente y aplicó para la ciudadanía, fue a las huellas en febrero 18 de este año, pero hasta la fecha no le han mandado la cita para el juramento ni nada de eso. Y quería preguntar si toma bastante tiempo. Me habían dicho que era menos tiempo, pero no estoy seguro.
Bueno, gracias, Salvador, por su sintonía allá en la bella ciudad de San Francisco, en California, donde yo disfruto mucho cada vez que voy, especialmente por la culinaria tan exquisita, el clima y la gente. Bueno, respecto al caso de su esposa, sometió una solicitud para la ciudadanía americana, el formulario N-400, y tomado las huellas en febrero del 2016. Ha pasado ya mucho tiempo. ¿Hay alguna razón por la cual usted o su esposa consideren que ha habido un retraso? Por ejemplo, ¿ella ha tenido alguna detención, arresto, citación por alguna autoridad?
No, la única cosa que nos dijo la abogada que podría ser, porque contratamos una abogada, ella dice que como ella aplicó con la visa U, puede ser que esa sea otra categoría aparte con sea de ciudadanos, o es todos entran en una sola categoría, no sé.
¿Cuánto lleva su esposa con visa de residente?
Parece que 4 años y medio, 5 años, por ahí.
Bueno, eso es muy importante. Si lleva solo 4 años y medio, no califica. Tiene que tener 5 años de residencia permanente, completa, para poder calificar para la ciudadanía. Ese puede ser un factor. Tiene que ver las fechas exactas cuando ella, en la tarjeta de residente, dice que desde esa época fue residente. Si no tiene ningún problema aparte de eso, pues deben de escribir una carta pidiendo que se acelere el proceso, que ya lleva demasiado tiempo esperando, ya que ella tiene los requisitos necesarios para hacerse ciudadana americana. Ok, Salvador, muchas gracias por su sintonía.
Gracias, Salvador. Saludos allá a todos los amigos allá en el estado de California, donde este programa se transmite a las 11 de la mañana y se graba. Así que para sus llamadas desde California, recuerden, todos los jueves a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Para los demás, tiempo del Este, serían las 2 de la tarde de los jueves. Al número de confianza, 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. Y recuerden que también nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@bienvenidosradio.com. Lo repito con mucho gusto, abogado@bienvenidosradio.com. Muy importante que nos incluyan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron, si fue inspeccionados o no inspeccionados. Y por si fuera poco, nos pueden también seguir en laredhispana.org, Realmente se los recomiendo, la redhispana.org. Tenemos información sumamente importante sobre el tema de migración, pero no solo eso, también tenemos información de temas de salud, educativos, deportes, farándula, no se lo pueden perder, la redhispana.org. Y lo mejor es que pueden accesarla desde cualquier plataforma, teléfono, tableta, computadora personal, de escritorio, la redhispana.org. Y ahora vamos a una llamada, Silverio, de nuestra amiga Daniela, que nos llama desde las esquinas del oeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad de Yakima. Adelante, Daniela, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenos días por allá.
Sí, buenos días. Mire, tengo un hijo discapacitado y me dieron un permiso de trabajo en el 2011 y tengo abogado y el abogado no me quiere regresar para atrás el permiso de trabajo.
¿Tienes correo? ¿Y por qué? ¿Por qué no le quiere regresar el permiso de trabajo?
Pues eso es lo que no sé, esa es mi pregunta. ¿Por qué no me lo quiere dar? Porque quiero trabajar y no me lo quiere renovar el permiso de trabajo.
O sea, no, cuando usted dice no le quiere regresar, es que él tiene en su posesión, en su poder, la tarjeta de permiso de trabajo.
No, yo lo tengo, pero
o sea, que no quiere renovarle su permiso de trabajo.
No, exacto.
Oh, bueno, eso hay que, perdóneme que le haga esa aclaración, Daniela, porque hay que saber hacer la pregunta. Recuerden, amigos y amigas de Bienvenidos a América, que de la forma como usted pregunta, va a recibir la respuesta. Entonces, en este caso, no quiere continuar con la renovación del permiso de trabajo y tiene alguna razón legal, alguna razón que él le haya explicado por qué usted no califica para renovar su permiso de trabajo.
Pues no, no me quiere decir.
No le quiere decir. Bueno, entonces, Daniela, es tiempo de cambiar de abogado. Va a tener que buscar otro abogado allá en Yakima, Washington, en el estado bello de Washington, al otro lado de los Estados Unidos, en la parte oeste. Porque si un abogado no le responde, no le explica, es lo más básico, explicarle a su cliente por qué no califica para renovar su permiso de trabajo. Entonces yo le recomiendo que por favor, Daniela, busque otro abogado, busque otra opinión, para que usted pueda estar satisfecha con la respuesta. Muchas gracias por su sintonía, Daniela. ¿Aló?
Así es. Bueno, muchas gracias a nuestra amiga Daniela, que nos llamó desde el estado de Washington. Muy importante. Silverio, tengo una duda en relación con el tema de la ampliación de DACA y de DAPA, porque he platicado con varias personas que obviamente se quedaron muy preocupadas, Silverio, de que esto significara el fin de ambos programas. Entonces, hay que recordar que estos programas fueron aprobados, fueron autorizados por el presidente Barack Obama, pero sin embargo fueron impugnados por varios estados, 26 estados encabezados por Texas. Primero un juez de Brownsville, Andrew Hainan, decidió ponerlas en suspenso, llevaron el caso a la Quinta Corte de Nueva Orleans, le mantuvieron el fallo. Luego en junio la Corte Suprema empató, no se decidió y ahora el caso pasó, se hizo una nueva petición, la Suprema Corte dijo que por el momento no lo reconsideraría. ¿Qué va a pasar después del 8 de noviembre, después del 20 de enero que asume un nuevo presidente?
Pues buena pregunta, José. Esa respuesta desafortunadamente no la tenemos ni tú ni yo ni nadie en los Estados Unidos. Va a depender el futuro presidente de los Estados Unidos. Cuando tome posesión en enero 20 del próximo año 2017, si va a seguir con ese tipo de beneficio para los inmigrantes que estaban cubiertos bajo DACA, o en este caso DAPA, recuerden que DAPA nunca se implementó. El gobierno del presidente Barack Obama se preparó para implementarlo, pero nunca se llegó a implementar porque quedó congelado ese proyecto administrativo bajo la orden de un juez federal allá en Texas.
Así que vamos a esperar, Silverio, vamos
no
a esperar.
No hay forma de poderte responder.
Exactamente, vamos a esperar a que resulte. El tema es que esto todavía no se muere, vamos a ver si regresa a las cortes inferiores y una vez que se analicen los méritos, pues será el desenlace con el que partirá el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Muchas gracias, Silverio Coy, se nos acabó el tiempo. Como siempre, te agradecemos mucho tu participación y tu colaboración.
Gracias, José López Zamorano.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.